Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva. En este lunes, lunes 4 de marzo, tenemos mucho que hablar del fin de semana donde los chilangos destrozaron a los tapatíos. Fin de semana de polémicas, fin de semana donde todos los de arriba ganaron. Fin de semana también de selección mexicana femenil avanzando por primera vez a las semifinales de algún torneo importante. Fin de semana también de fútbol europeo, de mexicanos anotando en Europa, algunos incluso por primera vez. Todo eso y más lo tenemos aquí. Esperemos nos dé tiempo en la hora deportiva en este lunes 4 de marzo. Estamos en EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos también en exatuxtla.com y en radiochapultepec.mx. Ahí pueden escuchar la programación completa, gratuita, de ambas emisoras en cualquier parte del mundo. Y también pueden buscar La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines en cualquiera de las plataformas de podcast que existen, Spotify o Apple Podcast, o lo que ustedes prefieran. Por si no llegaron a escucharnos aquí el lunes, miércoles o viernes en vivo a las 6 de la tarde, pueden hacerlo también en su plataforma de podcast favorita. Demos inicio de una vez con el Cruz Azul Chivas, el partido del fin de semana. Ahí estuvimos en el Azteca y déjenme decirlo, estuvo lleno a un 95%. Y de ese 95% del Azteca, diría yo que un 70-75% era de Chivas. Increíble la cantidad de rojiblancos. Aquí habíamos dicho el viernes que así como en el clásico joven Cruz Azul, pese a ser visita, era básicamente, no local, pero era básicamente 50-50 el estadio, lo que todo el mundo decía. Aquí pensamos que iba a ser 50-50, pues bueno, Chivas es visita y todo. No me imaginé la cantidad de rojiblancos que iban a hacerse presentes. No sé exactamente si es el tema Chicharito. Alguna vez me había tocado un Cruz Azul Chivas en el Azul e igual fue mucha afición de Chivas, pero era como un 50-50. Aquí fue impresionante la cantidad de rojiblancos. Y de poco importó al Guadalajara porque Cruz Azul les dio un absoluto repaso. Fue un baile, diríamoslo así, sobre todo en los primeros 40 minutos. Ya después, obviamente, Cruz Azul manejó el partido sin tirarse atrás necesariamente, pero ya sin buscar tanto al frente, que es lo que ha hecho. Pero bueno, obviamente con la ventaja de 3 goles era algo obvio. Algo que noté que les voy a dar el crédito a Fernando Gago es que ningún equipo había hecho presión alta a Cruz Azul. Ningún equipo había dicho, vamos a presionarlos desde literalmente la portería rival. ¿Y saben qué es lo que hizo Cruz Azul? No se desesperó, tuvieron sangre fría. Realmente a veces es importante tener, no el pecho frío, pero sí la sangre fría para decir, no voy a salirme de lo que tengo que hacer, que es salir tocando. Aún si presionan arriba, aún si literalmente es el portero, que la mayoría de los profes, para no meterse en problemas, le dicen a tu portero, ¿sabes qué? La tienes, despéjala, mándala a la tribuna, no importa. Aquí no, aquí es Kevin Mier, tú eres un Xavi más. Tú tienes que salir tocando. Y eso es lo que hizo Cruz Azul todo el partido, que fue el antídoto perfecto a la alta presión de Chivas, que ningún equipo realmente lo había hecho con Cruz Azul. Y eso básicamente ayudó a que Cruz Azul contrarrestara con todos los jugadores que estaban presionando alto, encontró los espacios abajo y así cayeron los goles, buscando los espacios, buscando los huecos. Y así es como Martín Anselmi le contrarrestó el antídoto que le había puesto Fernando Gago. No sé si me explico necesariamente. América, ¿qué es lo que hizo? Se tiró atrás, pero no porque quería ser dominado, sino porque sabía que esa era la forma de contrarrestar el sistema de Anselmi y le salió bien. Porque sí, Cruz Azul tuvo 75% de posesión en el segundo tiempo, pero muy poca realmente de peligro. Eso lo hizo por diseño, no porque fuera abrumado. Aquí Fernando Gago intentó algo distinto y la verdad es que con otro tipo de jugadores, con otro tipo de entrenador, le hubiera funcionado. Pero el trabajo de Martín Anselmi se nota clarísimo como Cruz Azul y como todos los jugadores, todos los defensas, todo, hasta el portero, todos están en la misma sincronía de decir, no vamos a reventar, vamos a buscar el espacio, vamos a sacrificarnos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Primero, el gol de Farabelli, su primero en México. Viene de esa forma, un pase al hueco, Sepúlveda se la sirve a él y simplemente es un pase a la red. Después el segundo es una absoluta joya que se los hace el Barcelona 2009 y se lo creen, de verdad. es una joya la cantidad de pases y de huecos y de cómo se sacrifica un hombre para que otro quede libre. Y el tercero, pues bueno, es una excelente jugada de Sepúlveda que Antuna solamente tiene que empujar. Y después de eso, después de que al Sepúlveda y sobre todo Antuna le estuvieron abuchando todo el partido, justamente los dos exjugadores de Chivas, pues bueno, después de eso, después de que cayó el 3-0, el estadio se apagó. Por lo menos todos los 50.000, 60.000 rojiblancos ya no dijeron nada. Y fue la afición azul, que era minoría en su propio estadio, bueno, que ahora ni siquiera es su propio estadio, minoría en el Azteca, fue la que más se hizo sonar y más se hizo sentir en el Azteca. Fue una gran noche en la que no diría todo está perdido para Chivas en absoluto, porque simplemente se encontraron a un entrenador que supo exactamente cómo contrarrestar el buen plan que había tenido Fernando Gago. No lo voy a criticar en absoluto porque me parece que era un buen plan, simplemente no le salió, no tiene los jugadores, pero sí me parece que simplemente fueron superados en la cancha del Azteca, que el segundo tiempo fue simplemente de trámite y que otra vez Cruz Azul supo muy bien jugar al fuera de lugar. Un gol anulado del Piojo Alvarado, bien anulado no por él sino por Macías, que claramente estaba anulado y que la termina rozando, y que eso es lo que termina marcando el árbitro por el fuera de lugar. Y otro gol anulado de Chicharito, que bueno, Chicharito, ¿se acuerdan de ese episodio de Bob Esponja donde saca una mano y todo el mundo aplaude, saca una pata y todo el mundo aplaude? Así era Chicharito, se levantaba a entrenar, aplaudía, se quitaba el peto, aplaudía, caminaba, aplaudía, estornudaba y la gente aplaudía. Lo que hiciera Chicharito, la gente aplaudía, que incluso hasta algunos de Cruz Azul, me parece que en el estadio le aplaudieron a Chicharito, sobre todo cuando entró. Se escuchó el rugir de todo el estadio. Como no pasó ninguno de los goles, ni siquiera en los anulados, se escuchó el rugir cuando entró Chicharito, que me parece, algunos están diciendo, es que la supuesta leyenda no hizo nada. Vaya, ha entrado 10 segundos en un partido y en ese entró como 10 minutos aproximadamente y tuvo dos de peligro. Claro, le dieron tarde el pase o tal vez está mal acostumbrado, tiene 9 meses sin jugar y no está todavía acostumbrado a esperar la línea, a salir a tiempo. Me parece que es un poco de las dos cosas y no pudo anotar ninguno de los dos goles que tuvo, uno en fuera de lugar y otro que no era fuera de lugar, pero aún así termina salvando Kevin Mier. Me parece que hay que tenerle mucha, muchísima paciencia al Chicharito, que falta bastante para que recupere su nivel y que, sobre todo, se vuelva a acostumbrar a la línea de fuera de juego y sus compañeros le entiendan. Pero, por lo pronto, no me desesperaría en absoluto porque creo que va a ser una pieza importante de esas Chivas. No el salvador en absoluto, pero tampoco podemos dar un veredicto por 15 minutos que ha jugado en total en dos partidos. Así que, Chivas totalmente distintos de lo que vimos el segundo tiempo en su propia casa, apabullando a Pumas. Y así mismo lo dijo Fernando Gago, de hecho, en la conferencia de prensa posterior al partido. Simplemente no hay que dar la vuelta a esto, fueron superados. Y un Cruz Azul que, pues bueno, si quitamos, obviamente es difícil quitar el clásico joven, pero si quitamos el partido, son 7 partidos ganados de los últimos 8 y recuperó el liderato por lo menos sábado de la noche. Claro, se lo volvió a quitar el Monterrey anoche de domingo, pero Cruz Azul me parece que sigue alzando la mano como uno de los candidatos serios y no se dejó descarrilar por esa derrota ante América, que normalmente a otras versiones de este Cruz Azul los hubiera desanimado y hubiera empezado una serie de derrotas. Ahora pasaron la etapa más difícil del calendario, que eran Tigres, visita León, visita América y este partido contra Chivas, que básicamente era otra visita por la cantidad de Chiva hermanos en el estadio. De esos 12 puntos posibles, que eran bastante difíciles, terminan sacando 9, que no es en absoluto nada malo. Y ahora sigue una parte un poquito más accesible, digamos, del calendario. Claro, todavía faltan Monterrey, Pumas, Toluca, pero por lo menos la parte más difícil, ese martillo de 4 partidos complicados de forma consecutiva, ya pasó. Y para Chivas lo que sigue son los 3 clásicos en 10 días a partir de este miércoles, con un partido en casa ante León ahí en medio. Que es lo que sigue para América también, eso lo estaremos hablando el resto de la jornada. Al regreso de esta pausa, no se retire, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos de regreso aquí a La Hora Deportiva. Estamos hablando de la jornada 10 del Clausura 2024. Ya hablamos de una debacle tapatía ante un equipo chilango, hablemos de la otra. El América 5-1 al Atlas es un poco, no diría injusto, pero sí engañoso, porque el partido fue mucho más parejo que eso y ya la mayoría de los goles terminaron cayendo en los últimos 15 minutos. Hasta en ese momento, los minutos 75, iban 2-1 a favor América, con bastante polémica. En los primeros 15 minutos todo le había salido bien al Atlas. Gol del Mudo Aguirre, un gol bastante fortuito, solo la tiene que empujar tras un rebote. Y después hay un penal a favor de América, viene Henry Martín y lo termina tapando, ¿quién más sino Camilo Vargas? A los primeros 15 minutos todo le estaba saliendo bien al Atlas.
Y así como hubo invasión rojiblanca en el Azteca, hubo invasión amarilla en el Jalisco. No sabemos por qué hay tanta afición de Chivas en la Ciudad de México, pero menos me explico por qué hay tanta afición de América en Guadalajara. Es casi que su segunda casa realmente, porque el Atlas, la afición de Atlas no se hizo presente en absoluto en el Jalisco. Era una sucursal del Azteca lo que pasó el sábado por la noche. No se desesperó el equipo de Jardiné, siguió intentándolo. Realmente es raro porque ese partido fue más parejo de lo que indica el marcador y al mismo tiempo pudo haber acabado 8-1. Si contamos el penal que falla Henry, si contamos una que falla, me parece, Quiñones en el primer tiempo antes de anotar su gol, una que mete en el travesaño Sendejas, este partido pudo haber sido una goleada todavía mayor. Y eso que realmente hasta los minutos finales, a los 15 minutos finales, todavía había posibilidades de un posible empate de rojinegro. Viene Quiñones, anota un poco también fortuito, no festeja, es algo que todo el mundo está preguntando qué va a pasar. No festeja, obviamente sabe que es para algunos, el máximo jugador en la historia del Atlas, el jugador más importante en dos de sus tres títulos. Y después viene otro penal que ahí es la polémica del fin de semana y que tenemos que ver el reglamento, porque obviamente todo lo que pase alrededor de América va a ser polémico, a favor o en contra, no importa, va a haber polémica. Pero realmente si vemos el reglamento, sí, pega en el brazo de Diego Valdés esa pelota, pero no cambia la dirección de la pelota, no fue intencional. Y eso es lo que dice la regla, si esas dos cosas pasan, no significa que cada mano tenga que marcarse. Eso fue lo que pasó en esa jugada, por eso es que sigue la jugada y después viene una mano increíble de Anderson Santamaría. Lo que ya no entendí exactamente es por qué era roja, solo tal vez porque era acción manifiesta de gol, pero según tenía entendido ya no podías marcar roja y penal porque es un doble castigo básicamente al equipo contrario. Pero pues bueno, como es literalmente quitar un gol con la mano, se fue con la roja y eso ya empieza el segundo tiempo. América ya va 2-1 arriba, le costó un poquito llegar al tercero, le costó media hora, pero de ahí el cuarto y el quinto cayeron luego, pero por lo menos esa jugada fue la clave del partido, que estaba 1-1 hasta ese momento. Y después, en el segundo tiempo, Atlas no tenía absolutamente ninguna chance de darle vuelta al marcador. Ya no entiendo por qué los jugadores intentan eso. Antes de que hubiera VAR, podías salirte con la tuya. Tal vez si el árbitro no lo vio y no lo marcó al momento, tal vez. Pero hay 500 cámaras, lo van a revisar. No hay forma humana posible de que no vayan a ver la manota haciendo eso en la raya. Ya no puede pasar eso, ya no puede pasar una mano de Dios, ya no existe eso, porque para eso es precisamente está el VAR. Si al árbitro se le fue la primera, si es que por milagro se le fue, pues bueno, van a ir al VAR y lo van a ver y te van a expulsar y van a marcar penal. Ya no hay forma de excusar un comportamiento así, es absurdo. Termina siendo de todos modos gol, pero encima se queda Atlas con uno menos y así estaba mucho más difícil. Es preferible literalmente dejar que entre la pelota a meter la mano, irte expulsado y de todos modos tener un penal y posiblemente el gol en contra. Así que no lo entiendo exactamente, esa fue la jugada del partido, pero insisto, por más de que está la polémica y no se vale y hasta Nahuel Guzmán se quejó, insisto, punto uno, la regla fue correcta, punto número dos, América fue muy superior y termina costándole, sí, encontrar la portería, pero aún así termina anotando 5 con doblete de Sendejas, el segundo bastante bueno y hasta mete otra en el travesaño al final del partido, y doblete de Henry Martín pese a que termina fallando un penal, el último bastante buen gol, más uno de Julián Quiñones de regreso en su estadio. Así que ese fue el América 5-1 Atlas, Cruz Azul 3-0 a Chivas, Chilangos 8, Tapatíos 1 en este fin de semana. ¿Qué sigue para América? Nada más y nada menos que siguen sus próximos 4 partidos son Chivas, después la reedición de la última final ante Tigres en el Azteca y después Chivas y después por Liga Chivas. Primero CONCACAF, luego Tigres en Liga, luego Chivas la vuelta en CONCACAF, que supuestamente será en el Estadio Ciudad de los Deportes, y después el 16 de marzo, justamente antes de la fecha FIFA, en Guadalajara de regreso, el partido por la jornada 12. 3 clásicos de los próximos 4 partidos y el otro es ante Tigres, nada más y nada menos. Así que esta es la parte complicada del calendario. Teníamos la duda si Jardiné iba a usar un cuadro alterno o no. Al final, básicamente usa a todos sus jugadores titulares. Digamos, salvo los Israel Reyes, salvo Juárez, salvo el Chicote, salvo Dil Rosun, que no venían jugando, básicamente todos los demás de su cuadro titular, y le termina costando, pero pasando por encima al Atlas, con y sin polémica, no importa realmente, el América fue muy superior y fue básicamente local en el Estadio Jalisco. Pero bueno, hacemos una breve pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva, esperemos nos dé tiempo para hablar el resto de la jornada y también de la selección mexicana femenil y del fútbol europeo. No se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Hablemos brevemente del resto de la jornada. Esperémonos de tiempo de hablar un poco de todo. Hablemos del Monterrey ante Pumas. Como habíamos dicho, Pumas había perdido 8 de sus últimos 9. Pues bueno, ahora son 9 de sus últimas 10 visitas al Gigante de Acero. Pumas no ha ganado, solamente un empate, solamente un punto de los últimos 30 ha conseguido en su visita a los Rayados de Monterrey. No ha ganado en sus últimas 24 visitas al estado de Nuevo León, ya sea a Rayados o a Tigres. Fue pasado por encima ante Chivas. Veníamos diciendo que Pumas había sido competitivo en todos y cada uno de sus partidos hasta entonces. Había sido su peor partido hasta ayer. Ayer fue el peor partido de Pumas. Monterrey les pasó encima. Simplemente tienen más talento. El golazo de Sergio Canales, que muestra la calidad que tiene y por eso es que lo contrataron y por eso es que le pagan tanto. Otro gol más de Brandon Vázquez, que llegó ya ha iniciado el torneo y está ahí peleando por el liderato de goleo y es un absoluto crack. Y bueno, de Gerardo Arteaga, que le ha ganado la posición al propio Jesús Gallardo en Monterrey. A ver si pasa lo mismo con la selección mexicana, que está complicado, pero por lo menos en Rayados, que literalmente es la misma posición de los dos. Hasta habían mandado a Gallardo al frente y después ya lo banquearon. Y es Gerardo Arteaga quien está jugando ahí de lateral izquierdo. Me parece un poco indicativo de para dónde va la carrera de cada uno, aunque este fin de semana fue Gallardo el titular. Arteaga es el que entra de cambio y termina marcando un gol. Me parece que es una competencia positiva en Rayados y que puede también simularse en la selección mexicana. Pumas fue absolutamente masacrado y Chino Huerta ya tiene 10 partidos sin anotar en toda competencia. Vamos al resto de la jornada. Toluca viene de atrás y vence a Tigres. ¿Quién lo hubiera dicho? Porque en general a Tigres le va mal en el Nemesio 10, pero aquí igual la clave fue una expulsión. Empiezan ganándolo con gol de Osiel Herrera con un oso totote de Juan Escobar. Le pasa el balón por medio de las patas en vez de despejarlo o hacer lo que sea con esa pelota. Podía haber hasta quedado con ella. Termina rebanándola y metiendo el gol de Osiel Herrera, pero después viene un codazo a la cara de Sebastián Córdoba, que también igual que Antuna anda ahí con sus rastas. Una expulsión clarísima, me parece que ni siquiera hizo por la pelota, simplemente mete el codazo a la cara y por eso es que se va expulsado. Y por eso, con un hombre menos, Toluca en el segundo tiempo viene una gran jugada. Alexis Vega vuelve a aparecer, marca su segundo gol con la camiseta de Diablos desde que regresó. Y el jugador que habían abucheado con absolutamente todo su ser los aficionados del Toluca, pues bueno, ahora resulta que es el héroe. Anota el gol del triunfo Thiago Volpi. Es apenas su primer gol que ha recibido en 4 partidos. Y después al final va con la afición, celebra, se abraza. ¿Qué historia realmente? ¿Cómo cambia de rápido el fútbol? Porque Volpi era el villano hace 2 semanas y hoy es el absoluto héroe de los Diablos. Y ahora Tigres, que sin Siboldi no ha estado jugando bien, cayó hasta la 6ta posición. Claro, siguen estando solamente a 4 puntos de líder, pero es Toluca quien los brinca en la tabla y es 5to lugar. Increíble, pero ahí va el Toluca poco a poco. Me parece que es un equipo de esos posibles contendientes para ver algo distinto de los 3 de siempre, que son América, Monterrey y Tigres. Están alzando la mano Cruz Azul, Pachuca, y también ahí va el Toluca poco a poco. Más atrás, ya rezagados un poquito más, Pumas y Chivas, que quedaron en la 7ta y 9ta posición, pero por lo menos en el play-in estarán alzando la mano. Hablemos brevemente el resto de la jornada. Tijuana no ha ganado desde el 1 de noviembre del año pasado. Ya son 12 partidos consecutivos de Miguel Herrera sin ganar. Solamente ellos y Juárez no han conseguido ninguna victoria en el campeonato. Sí, tienen 6 empates, pero 0 victorias. Y ya les dije, no van a correr a Miguel Herrera por nada del mundo. No importa, porque no hay descenso, porque es su hijo favorito. No van a correrlo, por lo menos hasta que acabe el campeonato. Si realmente terminan sin ganar ningún partido, yo creo que ya tomarán decisiones. Pero por lo menos, por lo pronto, con todo y sus 12 partidos seguidos sin ganar, Tijuana, que lo empató de último minuto, de hecho, ante León, no van a correr al Piojo Herrera. El que perdió el invicto fue el Necaxa, increíblemente. Aquí lo habíamos dicho como lo más curioso en Necaxa sería que ante todos los equipos, sea ante Mazatlán, que pierdan el invicto. Pues bueno, eso pasó, con golazo de Del Prete, que también ha sido uno de los grandes fichajes del momento y que creo que lo están extrañando un poquito en la UNAM. Del Prete anota, Diver Cambindo sigue también en plan goleador, pero por la expulsión de Fernando Arce es que Necaxa se queda con uno menos y eso les complica muchísimo el partido. Y de todos los partidos que podían haber perdido el invicto, lo terminan perdiendo ante Mazatlán. Así que el único invicto es Monterrey, que además es el líder de la competencia por diferencia de goles sobre Pachuca y sobre Cruz Azul. Atlético San Luis 4-0 sobre un Puebla que pensamos, bueno, llega Aristeguieta, van a tener otra cara, tal vez le había entendido la cama a su técnico, ¿no?
una defensa horrible, horrible. Sobre todo hubo un gol que la defensa de Puebla estaba totalmente petrificada mientras los jugadores de San Luis estaban tire y luego llega el rebote y luego vuelve a tirar y luego le pasa a alguien dentro del área y mete el gol. Me parece que fue el tercero, el de Galdames. Una cosa espantosa, la defensa del Puebla y San Luis. Después de que habían sido goleados a media semana y salieron a disculparse, pues bueno, terminan goleando en su propia casa al Pueblota, que está en la lona totalmente. Santos ganó su segundo consecutivo, además deja su portería en cero. En la era Ambriz va poco a poco el Santos creciendo, mientras que Pachuca vence 3-2 a Juárez, viene de atrás, puro golazo en este partido. Está jugando muy bonito el Pachuca, está jugando muy bonito Eric Sánchez, que ha sido para mí tal vez el mejor jugador del torneo. Así que a la tabla de forma muy pareja, Monterrey, Cruz Azul y Pachuca todos con 22. Ahí viene atrás América con 21, Toluca 19, Tigres con 6. Esos son los 6 equipos que al momento, después de 10 jornadas casi completas, faltando solamente un Puebla contra Juárez, que son justo los últimos dos de la tabla, esos son los 6 que pasan directo a Liguilla, mientras que los que pasan al play-in al momento serían Pumas recibiendo a Necaxa y Chivas recibiendo a Querétaro. Pero por el momento hacemos una pausa para hablar, esperemos, los de tiempo de la selección mexicana y de fútbol europeo. No se retire, seguimos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, en los minutos finales de hoy, a ver cuánto tiempo nos da para hablar un poquito de Copa Oro Femenil, porque México hizo la hazaña, venció 3-2 ante Paraguay, se complicó de más el partido, a decir verdad, parecía que lo tenían en la bolsa. Dos veces vino de atrás Paraguay para acercarse en el marcador, pero al fin y al cabo, con Ovalle como la gran figura de este equipo, se anotó un golazo absoluto frente a Estados Unidos, un muy buen gol en el primer tiempo, otro buen gol en el segundo tiempo, y con eso México avanza a las semifinales de esta primera edición de la Copa Oro. Y aquí es donde viene lo más complicado, porque lo que sigue es Brasil que eliminó 5-1 a Argentina. Como decíamos aquí, el clásico sudamericano en fútbol femenil no existe. Brasil es muy, 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 muy superior, ha sido muy superior y goleó 5-1 a las argentinas. Mientras que Estados Unidos ante Colombia, pensamos que iba a estar mucho más parejo, pues no. Estados Unidos goleó 3-0 y sus problemillas al principio del torneo ya se disiparon. Mientras que Canadá tuvo que esperar hasta el tiempo extra para vencer a Costa Rica, el partido que en el papel estaba más disparejo, pues bueno, de todos modos siguieron avanzando las favoritas. Así que tenemos en la Copa Oro, que es de CONCACAF, tenemos a una selección sudamericana ahí de colada. Teníamos a 4 en la ronda de cuartos de final, solamente una de ellas logró avanzar, en la selección de Brasil, es precisamente el siguiente rival de la selección mexicana. El miércoles a las 6 de la tarde, esos partidos están pasando por ESPN o Star Plus. Hay que apoyar a la selección mexicana, ayer fue un muy bonito partido, este va a estar mucho, mucho más complicado. Ya no es favorita la selección mexicana, pero creo que tiene mínimas chances, pero todavía posibles de llegar a la final. Mientras que al otro lado, el clásico, digamos, de esta área y uno de los clásicos del fútbol mundial femenil es Canadá contra Estados Unidos, también el miércoles a las 9:15, y la gran final será el domingo, esperemos, con México presente ahí para jugar ante Canadá o bien ante Estados Unidos. Brevemente, hablemos del fin de semana, no da tiempo de hablar de todo, la polémica del Real Madrid, no hay tiempo, solamente hablemos de los mexicanos, específicamente de que Edson Álvarez anotó su primer gol con el West Ham, un muy bonito gol, precioso gol, ya para cuando estaba finalizando el partido, 3-1 ganó el West Ham de visita ante el Everton, mientras que el Manchester City vino de atrás por primera vez en más de 50 años para vencer en el clásico, en el derbi de Manchester. No había pasado desde 1972 que el United empezaba ganando un derbi y lo terminaba perdiendo. Y eso pasó precisamente ayer. Qué debacle del United recientemente ante sus dos rivales más importantes, que son el City y el Liverpool. Va 7 u 8 derrotas consecutivas, no sé exactamente qué, no sé por qué, pero sigue Erik ten Hag en el banquillo, en el teatro de los sueños. Mientras que en Holanda regresó a la senda del gol Santiago Jiménez. En uno de los clásicos de Holanda, el PSV Eindhoven, vino atrás el PSV para empatar el partido, y con eso básicamente cualquier mínima posibilidad que tenía el Feyenoord de quedarse con el título se esfumó por completo, pero por lo menos Santi volvió a anotar. 2-2 PSV contra Feyenoord. Jugó Chucky Lozano, jugó Santiago Jiménez, anotó por primera vez en más de un mes que no anotaba en Liga, solo había anotado en la Europa League, pero le valió de muy poco frente a la Roma. Está ahí peleando el liderato de goleo, está 2 goles de Luke de Jong a 1 de Pavlidis, ahí está peleando por el liderato de goleo, pero este arroz ya se coció, la mínima chance que tiene el Feyenoord de ser campeón se esfumó. El PSV le podemos ir dando el título de Liga de Holanda, así como al Inter de Italia y al Leverkusen en Alemania.
son tres equipos que ya les podemos ir anotando su nombre en los trofeos. Pero bueno, que tengan una excelente semana. Con eso llegamos al fin del programa de hoy. Les recuerdo, mañana y pasado regresa la Champions League. Tendremos nuestros primeros invitados a los cuartos de final. También el jueves comienza la siguiente ronda de la Europa League. Tenemos obviamente clásico nacional y todos los partidos de la Conca Champions. Todo eso y más lo estaremos hablando, además de la NBA, en la próxima edición de La Hora Deportiva, el miércoles, aquí, en este mismo canal. Gracias a todas y a todos por escucharnos, que tengan una excelente semana, muy movida. Gracias por todo, gracias por sintonizarnos, como siempre, gracias a ustedes. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva. Que tengan una excelente semana.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.